Comenzamos hoy nuestro programa, el tiempo del curso de acceso lo vamos a hacer con psicología. Nos acompaña en esta mañana el profesor José Luis Martorell, que damos la bienvenida como siempre. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en los siguientes minutos del conductismo, de este paradigma de la psicología. Y yo creo que podríamos empezar pues por definir, ya sé que definir muchas veces no es fácil, mucho menos en psicología, pero por lo menos explicar qué es el conductismo.
Bueno, en primer lugar, como tú muy bien has dicho, es un paradigma y además es uno de los grandes paradigmas de la psicología, sobre los cuales se ha construido toda la psicología científica, toda la psicología moderna. Lo que hace es uno de los, quizá el principal, de los que hace que la psicología sea considerada una ciencia, se desgaje de los principios filosóficos. Se desgaje no en el sentido de despreciarlos, ¿no?, sino de llegar un poco más lejos de todo lo que la psicología era desde el tiempo de los griegos. Entonces, como todos los paradigmas influyentes, son lógicamente muy complejos. Pero, ¿qué es lo que distingue al conductismo? ¿Qué es lo que le caracteriza? Bueno, pues es el intento de hacer un análisis experimental de la conducta. Hasta el momento en que el conductismo aparece como tal, la psicología, incluso desde el punto de vista etimológico, ¿no?, lo que significa psique, la mente, la psicología era mentalista. Después también lo sigue siendo. Mentalista quiere decir, para el alumno del curso de acceso, suponemos que hay algo llamado mente y suponemos que a esa mente no podemos acceder directamente, no vemos la mente funcionando, vemos sus productos. Pero a la hora de explicarlo sí que podemos hacer suposiciones mentalistas. Por ejemplo, la primera psicología que el alumno estudia es en el laboratorio en Leipzig de Bund, en donde para tratar de determinar cómo funcionamos, lo que Bund pide a sus sujetos, como se sabe después, esto tiene mucha trascendencia, ¿no?, porque se sigue haciendo, es la introspección. No es la introspección al estilo del psicoanálisis, del estilo de di todo lo que pase por tu mente, sino es una introspección entrenada. El sujeto se entrena a, por ejemplo, viendo un cuadro, determinar las sensaciones que le produce.
Un poco son los sentimientos, lo que te produce.
Sensaciones, sentimientos, estar atento a la propia mente. El conductismo lo que dice es que, primero, esto es un imposible en el sentido científico de la palabra. Todo esto son deducciones, inferencias. Es muy poco seguro para establecer la psicología como una ciencia. Si lo que hacemos es tratar de ver cómo funciona la mente, porque no lo vamos a poder ver. Sin embargo, lo que dice es, este es el punto esencial del conductismo, ¿no? Al ser humano, igual que miramos su biología y otros aspectos de él, también podemos ver este aspecto intelectual. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos observar? La conducta. No tenemos la mente, tenemos la conducta. De ahí, obviamente, el nombre, el conductismo, ¿no?
Por lo tanto, se puede juzgar por la conducta, por los actos a veces, por la relación del individuo con otros individuos.
Todo lo que sea externo, o sea, lo que va a decir el conductismo es nosotros lo que tenemos que hacer es considerar al ser humano como consideramos otros, estudiarlo, como estudiamos otros elementos de la naturaleza, la geología, la zoología, el corazón, como estudiamos el funcionamiento del corazón. Entonces, ¿qué hacemos en todos esos campos? Pues buscamos lo que se denomina un hecho positivo, que está en la naturaleza. Buscamos, además, que sea observable, es decir, que de algún modo podamos establecer una medida. Por ejemplo, ¿cómo se establece una medida del amor? Bueno, hay quien diría que por el número de tonterías que haces en un momento determinado y tal, pero es complicado, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que sí, tú puedes decir el número de veces que regalas un ramo de flores a una persona. Eso es conductual, se puede observar, se puede medir, se puede comparar, que es un elemento fundamental del método científico, se puede replicar, es decir, bueno, si yo establezco esto, vamos a con otros sujetos a verlo. Lo que el conductismo propone es este tipo de estudio. Además, propone también una, alrededor de todo esto, es una implicación de esto, es el ser humano es un elemento más de la naturaleza. Hay una continuidad en la naturaleza, por ejemplo, entre animales y hombres. Hay una diferencia de grado. Con algunos hombres no hay diferencia de grado con los animales, pero con la mayoría pongamos que sí. Y entonces, leyes que podamos ver en el comportamiento animal o en el aprendizaje animal, con una diferencia de grado, podrían ser aplicadas al humano.
Pero estudia también, por tanto, la fisiología, por ejemplo, y de alguna manera las variables, que son variables, que pueda haber pues en la conducta se estudian y se, digamos, introducen variables internas y externas.
Internas y externas. Siempre con esta condición, que sea un hecho positivo, observable, medible, replicable. De hecho, por ejemplo, una crítica que se hace al conductismo, adelantando un poco el paradigma estímulo-respuesta, ¿no? Lo que va a estudiar el conductismo es hay un estímulo y ese estímulo provoca una respuesta. El estímulo es observable, pues puede ser desde una descarga eléctrica a ver un plato de comida, Cindy Crawford moviéndose por el escenario, y hay una respuesta, que es me acerco, salivo, hago una serie de cosas. Esas dos cosas son observables. Una crítica que se va a hacer al conductismo es que postula a la mente lo que se llama como una caja negra. Dice, yo lo que no sé es lo que pasa dentro de la mente. Lo que sé es cuál es el estímulo, cuál es la entrada y cuál es la salida. Conductismo te propone que te quedes en eso. El primer conductismo, desde luego que luego es más complejo.
Pero ante un estímulo, por ejemplo, el estímulo de la comida, se sabe cuál es el estímulo, pero las respuestas se podrán estudiar. Habrá diferentes respuestas dependiendo del hombre o la mujer.
Lo que te va a proponer es que las estudies, pero que las estudies en ese nivel, en el nivel de las respuestas observables, que no hagas inferencias, que no supongas. Hay una cosa que se llama hambre o tal. Bueno, todo eso es difícil de estudiar, siempre con ese criterio conductista. Difícil de estudiar con los mismos criterios con que se ha estudiado otros aspectos de la naturaleza.
Hemos hablado de la psicología primera, cuando nos habla de la mente y de este estudio de la mente y de cómo nace de alguna manera el conductismo, pero vamos a hacer un poquito de historia. Uh-huh. Porque el conductismo tiene autores,
claro,
evidentemente, importantes además.
Sin que pueda ser, todavía no se denomina conductismo, ¿no? Pero el primer autor, por decirlo así, conductista, el que utiliza ya este término, que es John Watson, norteamericano, con un artículo muy famoso en 1913, ¿no? Quiere decir que estamos hablando ya de más de un siglo de recorrido. Pero el autor en que Watson, o uno de los estudios en que Watson se basa, son los estudios de Pavlov, los famosos estudios con los perros de Pavlov, en donde se establece el reflejo condicionado. El reflejo condicionado es el paradigma del estudio conductista. Como todos sabéis, lo que hace Pavlov es basarse en un principio tanto filosófico como científico, que es el asociacionismo. Es decir, cuando asocias dos eventos, eso produce un cambio. El hecho de que dos cosas aparezcan sistemáticamente asociadas, pues hace que pues se produzcan otras cosas. Lo que hace Pavlov es estudiar la salivación del perro a un estímulo incondicionado. Primero neutro, que es la comida. Es decir, el perro no necesita aprendizaje para salivar cuando hay comida. Ni un ser humano tampoco. Es lo instintivo o lo que estamos dotados en nuestro aparato tanto fisiológico como psicológico. Por lo tanto, es un estímulo no condicionado. Y el perro saliva, da una respuesta. Lo que hace Pavlov, como es sabido, es que empareja, asocia un estímulo incondicionado con un estímulo al principio neutro, que no produce nada en el sentido, por ejemplo, de salivar, como es el sonido de un timbre de una campana, y asocia la presentación de la comida con el sonido del timbre. El perro, por esa asociación, va juntando los dos estímulos y saliva. Cuando suprimes la comida, solo al sonido del timbre el perro saliva. Bueno, ya se ha establecido un reflejo condicionado. Hemos establecido una respuesta que no había antes. Esto es, bueno, probablemente uno de los estudios más impactantes de la psicología, porque explica un montón de cosas. Es muy sencillo, por intuición lo sabemos, pero como tantas cosas que sabemos por intuición, hasta que no llega alguien que lo demuestra, no sabes que lo sabes.
Y sin embargo, también es una de las críticas que se hacen precisamente al conductismo, esa asociación entre el mundo animal y el humano.
Que para el conductismo es una cosa natural, o sea, lo que te dice es que tú también eres un animal y que hay diferencias de grado y de complejidad, pero que los principios de aprendizaje, las bases del aprendizaje son las mismas. Como es más sencillo estudiarlo en un animal, porque son elementos más simples, si de ahí deducimos alguna ley, probablemente esa ley pueda ser aplicada a un ser humano. Por ejemplo, la publicidad, más de un siglo, casi un siglo y medio, no tanto, pero casi un siglo y medio después de Pavlov, sigue utilizando esto, con un éxito descomunal. Es decir, los coches se venden pegados a un macizo o a una maciza. Sí, claro, todo el mundo, no nos van a engañar, pues parece que sí. Parece que terminan por hacernos algún efecto.
Siguen unidos
este
los
tipo.
Dos estímulos para producir una respuesta.
Claro, un estímulo que no tiene que ver con el que se pretende, pero es un criterio de un ser vivo, y de un ser vivo evolucionado este modo de aprendizaje. De ahí coge Watson, ¿no? Entonces, Watson, en un artículo muy famoso de él en 1913, que se llama La psicología desde el punto de vista de un conductista, pues establece este tipo de principios. Y para dar una idea de cuál es el matiz, ¿no? Hace algo muy que se sigue repitiendo, ¿no? Que es, ahí lanza lo que se conoce como el desafío conductista. Desafío conductista literalmente es, lo voy a decir un poco de memoria, y ya empieza a fallarme. Dadme una docena de niños sanos y yo lograré de ellos que sean o bien grandes hombres, jueces y tal, o ladrones, prescindiendo de su origen, de su raza, de... Es decir, que lo que él dice es, si tú a un niño le sacas de su entorno y le das otro entorno, lo que primará será el entorno y no una supuesta herencia. Entonces, que podríamos convertir a la gente en lo que quisiéramos. De hecho, la parte real del desafío conductista es que tú coges a un núcleo de población, esto es una cosa conocida, coges a un núcleo de población acomodada, le colocas en una crisis económica como la nuestra o más fuerte, obligas a que emigren y aparecen conductas delictivas que no aparecían antes. No por el hecho de la emigración, sino por el hecho de la pobreza.
Esto se ha estudiado también, por ejemplo, los gemelos. Gemelos idénticos que se supone que genéticamente separados. Son iguales, claro. Separados y criados de manera diferente.
Bueno, ese es el desafío conductista. Incluso él lo aplica. Y hay un famoso experimento que toca los asuntos de ética experimental, porque es muy cuestionable éticamente. La gente, si quiere, lo teclea en YouTube y lo ve, literalmente, porque hizo película John Watson, El pequeño Albert. Si tecleas Pequeño Albert o Little Albert, te sale el niño, ¿no? Entonces él lo que hizo fue probar experimentalmente sus teorías de que podía lograr el tipo de respuesta que quisiera de un ser humano. El pequeño Albert es un niño real, no recuerdo la edad, pero muy pequeño, un poco más que un bebé. Se puede sostener sentado, pero creo que no puede andar, al que le da una rata de peluche con la que el niño juega. No tiene ningún miedo a la rata. Y a partir de un cierto momento, cada vez que le presenta a la rata, suena un sonido muy desagradable, un pitido muy fuerte, que asusta al niño. Hasta que, presentando solamente el muñeco, el niño tiene pánico al muñeco. Y después, para probar uno de los principios también del conductismo, que es la generalización de estímulos, otros muñecos de peluche que no son ratas también le producen miedo.
Lo cierto es que, llevado quizá al extremo, pues se asusta un poco.
Claro. Si yo fuera el pequeño Albert, me cabrearía mucho con Watson.
Y después de Watson, podemos decir que viene Skinner como el gran...
Efectivamente, es el primer conductismo. Watson establece la dependencia de la respuesta del estímulo. Hay un estímulo y provoca una respuesta. Con estas condiciones que hablamos, Skinner lo que añade... lo que añade una aportación fundamental, es que el que exista o no exista, el que se dé o no se dé una respuesta, depende de las consecuencias de esa respuesta. Por eso es el conductismo, o cuando se está haciendo en un caso concreto, el condicionamiento operante. O sea, que opera en el medio, produce una respuesta, según lo que produzca, aumenta la frecuencia o disminuye la frecuencia de esa respuesta. O sea, lo que decía Watson es que la respuesta depende del estímulo, es decir, del antecedente. Y lo que dice Skinner es que la respuesta depende de la consecuencia, del consecuente.
Es como si tuviera pues dos vértices, de alguna manera.
Claro,
por
las
un
dos
lado...
cosas son ciertas desde algún punto de vista, ¿no? Lo que hace los experimentos que lleva a cabo Skinner son experimentos en donde, según el resultado, también los lleva a cabo con animales, siguiendo el mismo principio que hablábamos antes, según el resultado del comportamiento, eso hace que el animal aumente o disminuya la frecuencia. Hay uno muy famoso, para dar una idea, en donde, que además es muy interesante, ¿no? Él dice que ha creado la superstición en las palomas. O sea, ha creado palomas supersticiosas. Y es muy interesante y además es verdad. La paloma está en una caja de Skinner. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología, en el hall, hay una caja de Skinner, ¿no? Que es un dispositivo donde está la paloma y apretando o picoteando... o hay luces, pues le cae comida o no. Lo que hace el experimentador con diferentes palomas es que da comida prescindiendo de lo que haga la paloma. Por ejemplo, establece que va a dar comida cada 5 minutos. O sea, no depende del comportamiento de la paloma. A la paloma le va a caer comida en el comedero cada 5 minutos. Entonces lo que se observa es que el comportamiento que estaba haciendo la paloma antes de que le cae la comida del cual no depende que le caiga, porque se la va a dar el experimentador igual, la paloma cree, entre comillas, que es lo que provoca la comida. Entonces lo repite. Es decir, es como la superstición. Es decir, si yo me persigno 3 veces antes del examen, aprobaré, pero si lo hago solo 2, no, porque esto quizá pasó una vez y tal. Y se veía pues que las palomas que habían girado en un sentido antes de la comida seguían girando en ese sentido.
Y tienen un comportamiento totalmente repetitivo, continuo.
Claro, se ha establecido la superstición, en el mismo sentido en que, o si quieres, el conocimiento falso. Es decir, bueno, esto, por ejemplo, es también muy utilizado en política, ¿no? Pues cuando yo estuve, mirad lo que pasó. Bueno, como a lo mejor pasó algo parecido, puedes establecer la dependencia del voto de algunas personas. En realidad, la gran diferencia es esta que comentaba. Watson coloca el efecto antes, el estímulo es lo que provoca la respuesta, depende de qué estímulo, y Skinner en la consecuencia.
Para poder llevar masas de alguna manera dirigidas a donde quieres, de alguna manera habría que ser un gran conductista.
Sí, bueno, también un gran mentalista, ¿no? Pero desde luego estos principios a veces se critica injustamente. No inventan estos principios, los descubren.
Claro, los principios están ahí.
Los principios están ahí. Watson y Skinner, psicólogos de una importancia descomunal, no inventan esto, los descubren. A lo mejor al descubrirlos ellos, otras personas los utilizan con intereses o con poco de fiar, pero otros sí, otros también es para mejorar la educación, ¿no?
Esto estamos hablando de principios de siglo y de gran psicólogo del siglo XX, pero hasta tiene un desarrollo.
Claro.
¿Cómo está el conductismo ahora mismo?
Bueno, el conductismo como tal, como propuesta que pretende ser la psicología, pues claro, no funciona así. Hay muchas otras psicologías, otros paradigmas que además funcionan, digamos, en paralelo. No solo en paralelo en el sentido de cada uno independientemente, sino influyéndose mutuamente. Y entonces, bueno, estrictamente el conductismo no tiene la vigencia que tenía pues en los años 50, cuando el máximo boom, o en los años 50-60, siempre junto con otros, ¿eh? Nunca ha sido solo. ¿Qué queda del conductismo? Pues del conductismo queda... ¿Qué le queda a la psicología del conductismo? Pues nada menos que el respeto por el método científico, el pedirnos a nosotros que todo lo que digamos lo probemos, que no digamos, me parece, en la mente, mi experiencia, tal, sino que lo probemos. Una metodología muy, muy, muy seria y de mucha importancia. Y también la inclusión o la voluntad de ver al hombre dentro de la naturaleza, no como algo aparte que tiene una mente que es diferente de todo. Bueno, sí que la tiene, pero como un momento evolutivo más. También tenemos los mismos principios que otros seres vivos. Hoy día eso es muy importante de verlo, ¿no?
Yo creo que en casi todos los programas en los que hablamos de un paradigma o de otro, lo que se concluye al final es que se están utilizando distintos paradigmas a la vez y para distintas cosas o en distintos ámbitos.
Efectivamente.
Cogiendo de aquí y de
claro,
allá.
Efectivamente. Bueno, la psicología ha tenido siempre esa... Bueno, no solo la psicología, la verdad. El desarrollo de la ciencia es muy competitivo. Y muy competitivo quiere decir que lo mío es mejor que lo tuyo, ¿no? Pero una vez pasado eso, o sea, de no entrar tanto en si este es mejor que el otro, la verdad es que es una de las grandes ideas de la psicología, junto con otras, como la que puede haber aportado el psicoanálisis o el constructivismo, pero pocos más. O sea, 2 o 3 grandes ideas, 3, 4, según el punto de vista que abordes. Y claro, es imposible entender ni la psicología ni el quehacer de un psicólogo sin el conductismo. Desde luego, si alguien lo quisiera dejar de lado por obsoleto, enseguida se quedaría el obsoleto.
Yo creo que para todos los oyentes les hemos acercado a lo que es el conductismo, ese paradigma importantísimo de la psicología, y para nuestros alumnos pues es un tema que tiene dificultad a la hora de su estudio.
Sí, claro, tiene dificultad por la complejidad, pero en un nivel del curso de acceso al final lo que se pide que retengan básicamente es esto, ¿no? Como se insertan dentro de la naturaleza, el hecho positivo, el probarlo, el ir a lo que es observable y cómo, pues también un poco históricamente ha ido influyendo, ¿no? Los conceptos de reflejo condicionado, en fin, este tipo de conceptos básicos es lo que se le va a pedir. Luego tendrá tiempo para verlo a lo largo de la carrera.
y para poder profundizar. Y como los exámenes están aquí mismo, simplemente recomendar a los alumnos pues que ahora es el momento ya de que hagan uso, si tienen alguna duda, de todo lo que la UNED pone a su alcance, vayan a la página de la asignatura.
Por supuesto, la página, las preguntas en el libro que ellos manejan después del tema del conductismo, como de todos los demás. Hay una serie de preguntas que son como las preguntas, o incluso las preguntas que saldrán en el examen, que además les sirven como un resumen. Estos conceptos básicos que estamos hablando están ahí, que lo hagan, y si tienen alguna duda, que por supuesto que lo consulten.
Pues muchísimas gracias, profesor Martorell. Hasta el próximo curso.
Gracias a ti, hasta luego.